con esto arrancamos ya con toda la data hoy, y en este caso, bueno, última semana de Volvimos Mujeres, y estamos ya con Luis Garcés para charlar, como todos los martes, de los temas de educación y, por supuesto, en este año que ha sido tan particular para el sistema educativo en todo el país. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido acá, Melissa Tratt y Bianca Piacentini.
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, la verdad con inevitable un poco hacer balances, ¿no? Llegan los últimos, las últimas semanas del mes de diciembre. En nuestro caso, bueno, nos estamos comenzando a despedir del aire de la radio pública por este año. Y bueno, inevitable, como te digo, hacer un balance educativo del año en este caso. ¿Por dónde empezamos, Luis?
Bueno, en realidad hay muchas cosas para analizar, para reflexionar sobre lo que ha pasado este año. La primera de ellas, por su impacto, por su fuerza, está vinculada, aunque no solamente se restrinja al tema de la famosa pandemia y las condiciones de que los chicos, los docentes, la comunidad educativa en general han tenido que afrontar. Afortunadamente pareciera que estamos en un momento en el cual se estarían superando algunas de estas cosas. No podemos hacer más que un llamado a la gente que no se vacuna, a la responsabilidad social, para que el año que viene podamos comenzar y tener continuidad de las clases presenciales en este mismo espacio. Muchas veces hemos hablado de la imprescindibilidad de las clases presenciales, ¿cierto?
Sí,
y
de
que la sustitución por la virtualidad no es algo aconsejable en términos absolutos, ¿no? De manera tal que diría un anhelo por ese lado para el año que viene. Vinculado con eso, creo que también nos queda respecto a esto un aprendizaje doble. Por un lado, el aprendizaje del manejo de la virtualidad, que, como también hemos dicho ya en esta columna, son cuestiones que deben ser incorporadas a los procesos educativos. Y junto con eso, creo que hemos aprendido esto que ya señalaba recién, que la virtualidad no reemplaza, de modo tal que aquellas voces, diría, más vinculadas a las intencionalidades de mercado, que pretendieron que la virtualidad es una cuestión que llega para quedarse, como si desde ahora en más pudiéramos prescindir de los vínculos personales, de los vínculos, diría, presenciales en la educación. Me parece que es algo que afortunadamente ha ido decantando. Tanto docentes como alumnos tienen una experiencia respecto a esto, y esto seguramente podrá poner en su lugar alguna discusión previa que ya viene de hace muchos años respecto a los impulsos que desde estos sectores más, diría, vinculados al mercado se han querido dar a la virtualidad, y cuáles son sus límites, ¿no? También, por cierto, reitero el tema de la necesidad de la conectividad, de la necesidad de que esto sea una apoyatura en la escuela, de que se profundicen y se continúen adelante con las políticas de que todo el mundo tenga conectividad, porque es cierto que Internet, es cierto que la conectividad permite una ventana al mundo del mismo modo que hace tantos cientos de años lo fue la biblioteca, ¿no?
Claro.
Esto de esto no se puede prescindir. Entonces digo, hay algunas enseñanzas acá que espero yo, es mi anhelo para el 2022, que estas reflexiones puedan haber hecho decantar algunos mitos respecto tanto a una cosa como a la otra, ¿no? Bueno, esto por un lado.
Bien.
Por otro lado, yo debo decir que me alegra que terminemos el año con algunas novedades que también en esta misma columna muchas veces hemos reflexionado acerca de la complejidad de lo educativo y de la importancia que tiene que no se deje la educación como si fuera una cosa menor a cargo quien fuere, sin demasiadas experiencias ni formación respecto al tema. Voy a simplemente reiterar un poquitito para que se comprenda y retomar aquello. La educación, el ejercicio de la docencia y de la conducción de los sistemas de educación y de las instituciones educativas es una tarea altamente compleja que involucra una multiplicidad disciplinar, sí. Que es de muy difícil manejo, que no tiene sencillez, que incluso es más compleja que muchas otras profesiones, dada la concurrencia de tantas disciplinas para poder mirar el objeto educativo, para poder comprender qué pasa con un chico que está en la escuela, sea de la escuela primaria, la escuela secundaria o incluso de la universidad. Bueno, en ese sentido, yo celebro que haya habido primero un cambio del Ministerio de Educación de la Nación, donde ya habíamos hecho algunas críticas respecto a esto, a la no preparación del ministro anterior, la no comprensión de algunos fenómenos educativos, y creo que el cambio que se produjo después de las PASO ha sido un cambio positivo. Creo que Jaime Persic es un hombre que conoce más el tema. Después falta saber todavía cómo se va a desenvolver el otro componente, sobre el cual yo no voy a aventurar nada, simplemente vamos a dar un voto de confianza. Cuando digo el otro componente, me refiero a que la posibilidad de gestionar sistemas de educación en favor de quienes más lo necesitan requiere siempre por lo menos de dos elementos. Uno es el conocimiento técnico, la posibilidad de saber de qué se trata lo que estoy manejando. Y lo segundo es tener una adecuada reflexión política sobre los procesos educativos, ¿no? O sea, no quiere decir esto que el mejor técnico en educación es capaz de poner en marcha procesos de esta naturaleza. Es como si yo dijera que el mejor neurocirujano puede ser un buen ministro de salud, y quizás no sea así. En todo caso, se trata de la concurrencia de estos dos aspectos. En ese sentido, como digo, es un avance el hecho de que durante este año y recientemente se haya producido este cambio a nivel nacional.
Sí, esos son segundo aspecto. Son, sí, sin duda, digo, cambios bastante, digo, más que significativos, pues estamos hablando de las cabezas de la cartera de educación en la nación y aquí en San Juan. Si bien no podemos aventurar nada, por supuesto, de la nueva ministra Cecilia Trincado Moncho, Luis, contanos, bueno, un poquito más, digo, si podés, qué opinión te merece, qué expectativas tenés.
Sí, me iba a referir, empecé con el caso nacional porque me parece muy significativo, me iba a referir ahora al caso de la provincia. Yo también, en el mismo tono que he dicho lo nacional, celebro el cambio que ha habido en la provincia. Digo celebro porque la conozco, la nueva ministra, es una colega, es una persona que a mi juicio cumple con algunos de estos requisitos, tiene una buena experiencia, conoce el sistema educativo, está formada en el área, viene trabajando en esto, además de que, y más allá de las cuestiones de carácter político ideológico, si se quiere, Cecilia, la nueva ministra, es una persona amplia, y la amplitud de criterio cuando se trata de construir cuestiones colectivas no es un dato menor. Creo que esto es importante que contemos en el ministerio con alguien que conoce de qué se trata, lo cual lo vuelve un interlocutor válido para los procesos que hay que poner en marcha en la provincia, y que además de eso pueda ser una persona capaz de escuchar a los sectores que por allí tienen o tenemos visiones distintas respecto a algunos aspectos, ¿no? Creo que cuando hay alguien que conoce del tema, al menos todas aquellas cuestiones que son muchas también, que caen fuera de lo estrictamente ideológico-político, que tienen que ver con saber manejar el métier educativo, puede hacer que muchas de estas cosas se pongan en marcha. Yo, sin embargo, también debo decirles que yo no voy a perder nunca la expectativa de que el Estado, ¿no? El Estado, que es, diría, la máxima expresión de lo público, entregue, por decirlo de algún modo, los resortes de la educación pública a los sectores de la educación pública, no a los sectores de la educación privada. O sea, digo, porque por allí es por donde eventualmente podrían haber algunas diferencias que, como digo, afortunadamente podrán ser dialogadas, creo yo, entre los docentes y la nueva conducción del ministerio. Voy a poner un ejemplo, porque la propia ministra ha sido quien, su primer anuncio ha sido el hecho de que pondrán en marcha la ESI, la Educación Sexual Integral en San Juan. Ustedes saben muy bien que esto, desde que se sancionó la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, San Juan resistió esto muy fuertemente. No hace mucho tiempo que por lo menos admitió la necesidad de incorporarlo, y después queda todavía una dificultad, diría, compleja, que es una de las cuestiones que habrá que discutir con esta nueva gestión, que es si nosotros tenemos que dedicarnos a la educación sexual integral con perspectiva de género, porque así se llama, esta trampa de la ideología de género resulta ser una forma de política, de descalificar, de pretender llevar a un lugar donde no está puesto el tema, ¿no? Es incorrecto.
No existe, digamos, lo digamos así, no existe, la ideología de género no existe.
No, la ideología es otra cosa, ¿cierto? Técnicamente la ideología es otra cosa. Esto no es un problema de ideología. Esto es un problema de si yo, cuando abordo con los docentes y con los chicos la educación sexual en la escuela, primero con la formación de quienes van a ocuparse de esto y después quienes se ocupan de esto con los chicos, lo voy a hacer teniendo una perspectiva de género que supone la inclusión de toda la diversidad que hoy presenta la sociedad, o si me voy a atar a algunos cánones más tradicionales. Obviamente, por el perfil y la procedencia de las nuevas autoridades y demás, allí hay una discusión pendiente que yo creo que puede darse en términos razonables, y digo, pongo esto solamente como un ejemplo más de muchas otras cosas que quizás en este marco haya que discutir. Voy a mencionar una que me parece sumamente importante y que seguramente podríamos llegar a tener grandes coincidencias entre distintos sectores de la comunidad educativa, de la comunidad en general y del propio ministerio. Y me refiero en este caso a la priorización de los sectores excluidos, ¿cierto? A la priorización de los sectores más vulnerables. La educación requiere, ¿cierto? Lo voy a decir en términos que a veces pueden ser sacados de contexto, requiere cierta discriminación positiva. Yo tengo que ir con más educación allí donde más hace falta.
Sí.
Yo no puedo hacer educación en términos, entre comillas, igualitaria, cuando los sujetos que ingresan al sistema educativo vienen con una desigualdad muy fuerte de base.
Cuando
digo desigualdad, en este caso no me estoy refiriendo pura y exclusivamente a aquello que puede estar también en la base de lo otro, que es la desigualdad económica y social, sino me refiero a la desigualdad frente al saber. O sea,
sí,
y es un ejemplo muy concreto y práctico de todos los días de un docente. El chico que viene a primer grado medianamente alfabetizado, conociendo los números, conociendo las letras, conociendo hasta algunas palabras, por la es un portador de determinados saberes, y el otro chico que está al lado que no trae, claro, todo ese capital cultural. ¿A quién me tengo que dedicar más? ¿A quién me tengo que dedicar más?
Bueno, es
digo,
el...
si la educación tiene que hacer un mecanismo de igualación de la sociedad, es claro que allí yo tengo que empezar a priorizar. Estos son mis anhelos para el 2024 y son las cuestiones que creo que tiene que abordar muy fuertemente el Ministerio de Educación frente al mito de la educación igualitaria, de la escuela única,
sí,
de esta idea de que, tiene que ser para todos exactamente igual.
Tal cual.
Yo
son,
creo que debe ser
son los desafíos,
esto, ¿no?
Sí, son los desafíos que
Así
tiene...
Es.
Que tiene la nueva ministra Cecilia Trincado Moncho, que tiene el ministro Jaime Persic. Luis, ha sido un gusto conversar con vos hoy, como ha sido todos los martes de este ciclo. La verdad que ha sido un componente central de este ciclo de Volvimos Mujeres, así que por supuesto que queríamos aprovechar para agradecerte al aire por tu generosidad, por ponerla a disposición, bueno, tu experiencia, por supuesto, y tu visión, no solamente para nosotras, sino también para todos, todas y todes quienes nos escuchan aquí en la radio pública. Tener voces como la tuya es muy importante y, bueno, y por supuesto poner en valor que lo haces desde la absoluta generosidad. Así que gracias, Luis. Ojalá que nos podamos encontrar pronto en otro ciclo y que sigamos haciendo cosas.
Ojalá que así sea, y en realidad el agradecido soy yo. Creo que hay veces que uno no valora lo que supone en una sociedad como la actual la posibilidad de la expresión, ¿no? Ustedes me han dado una voz que siempre uno sabe que es la voz de uno, de dos, de tres o de muchos, no se sabe, pero esto de dar la posibilidad es algo que no es tan frecuente y que yo agradezco profundamente. Así que soy yo el agradecido por haber participado en este ciclo y espero poder seguir aportando humildemente lo que esté a mi alcance.
Por supuesto. Un gustazo, Luis. Gracias por venir a enseñarnos también desde la radio, no solo desde la escuela, por esta participación que has tenido todo el año. Y bueno, nada, ha sido realmente un gustazo compartir con vos todo este tiempo.
Igualmente, un gustazo.
Un abrazo.